La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora repasamos las últimas noticias, las novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la contaminación. Estamos hablando muchísimo de ello en los últimos días, en las últimas semanas. Es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las grandes ciudades, como es el caso de Madrid. Nos afecta mucho más de lo que pensamos. Un estudio asegura que la contaminación daña la calidad del esperma y también la capacidad de reproducción del ser humano.
Fíjate, sí, puede hacer que los hombres sean menos fértiles si viven en entornos contaminados durante largas temporadas de su vida. Y eso lo acaba de demostrar un estudio de una universidad en China que ha utilizado muestras genéticas y muestras de esperma de 6.500 varones taiwaneses desde los años 2001 al año 2014. Y durante todo ese periodo de tiempo se ha analizado el tamaño de los espermatozoides, su forma y su motilidad, que son las tres variables que determinan el grado de fertilidad de un varón, y se han comparado estos datos con los índices de polución, sobre todo de dos tipos de polución. Las partículas 2,5, PM2,5 y PM5, que son partículas muy chiquititas, micropartículas, de menos de 2,5 o 5 micras, es decir, que son mucho más pequeñas que el grosor de un cabello humano, que son las que emiten fundamentalmente los coches de combustión de gasoil y son las que miden la calidad del aire en las grandes ciudades. Sobre todo, estas partículas son las más peligrosas, las que más tienen de cabeza a los técnicos en calidad medioambiental. Pues efectivamente, el aumento de estas partículas coincidió con una disminución de la calidad del esperma de hasta un 2% en los varones taiwaneses durante ese periodo de tiempo. Uh-huh. 2% parece poco, y dice, bueno, pues no es mucho. Pero el estudio dice, si esto se somete a miles de millones de ciudadanos en el planeta, en grandes áreas contaminadas que cada vez son más extendidas, y además durante mucho tiempo, pues ese 2,5 de reducción puede producir un deterioro en la tasa de fertilidad de los varones a muy corto plazo, así que es preocupante.
¿Y cómo se puede luchar contra eso?
Pues es muy difícil. Contra esto en concreto, muy difícil. No hay una forma de evitar que la contaminación afecte con estas partículas al esperma. ¿Contra la contaminación? Evidentemente los pequeños parches que estamos viendo que se ponen en todas las ciudades del mundo no son suficientes, y la única forma es realmente hacer un tránsito hacia la no circulación de coches contaminantes, de vehículos contaminantes por el centro de las ciudades, aumentando el volumen de vehículos no contaminantes, de híbridos, de eléctricos, que todavía son muy caros. Uh-huh. Y que por lo tanto hace falta una política realmente seria para hacer ese tránsito de lo combustible fósil a lo eléctrico o a lo híbrido, igual que se hizo del cable a lo inalámbrico de manera tecnológica y fácil y asumible. Hay que hacerlo, hay que hacer esa revolución.
Y también acostumbrarnos a coger un poquito menos el coche, ¿no? Siempre que sea posible.
Es cierto, lo que pasa es que también tienen que facilitarlo las autoridades, también tienen que advertirlo con tiempo suficiente y tienen que reducir las tasas de los transportes públicos y tienen que aumentar los aparcamientos disuasorios y tienen que facilitar que la movilidad dentro de las ciudades sea la correcta. No es fácil la solución, ¿eh? No es nada fácil, pero los datos médicos desde luego empiezan ya a alertar un poco.
Vamos a cambiar de tema, Jorge, hablamos de perros.
Sí.
Una investigación asegura que estos animales, los perros, son capaces de distinguir la sonrisa de su amo.
Fíjate que han hecho una investigación por primera vez. Nunca se había hecho una investigación utilizando unas microcámaras que miran desde fuera los ojos de los perros, ven cómo se dilata la pupila y hacia dónde miran. Y con esto permiten saber a los científicos qué es lo que más les llama la atención a un perro y por el grado de dilatación de sus pupilas cuál es su estado emocional, si está excitado, iracundo, si está contento, etc. Bueno, pues se hizo una prueba poniendo a estos perros fotografías de seres humanos con cara agresiva, seria, adusta o sonriente. Y a estos perros se les añadió una pequeña inyección de oxitocina, de una hormona, a unos y a otros no. La oxitocina es un poco la hormona de la felicidad, del estado de ánimo agradable, de las relaciones sociales en el ser humano. Cuando alguien nos gusta o cuando recibimos una caricia de un ser querido, cuando estamos al lado de nuestro hijo, se produce un aumento de la oxitocina. Bueno, los perros se sabe que también modulan su estado de ánimo por esta hormona. Curiosamente, los perros a los que se les había inyectado esa dosis extra de oxitocina oficina se veían más atraídos por la cara sonriente y emocionalmente más tranquilos cuando miraban la cara sonriente que cuando miraban la cara triste. Lo cual demuestra dos cosas. Una, que son capaces de diferenciar una cara triste de una cara sonriente, que eso les genera a ellos estímulos distintos. Y dos, que ese estímulo depende de la cantidad de oxitocina que tienen en su cuerpo. Y esto permitirá, pues, posiblemente conocer un poquito más cómo es el comportamiento de los perros, pero sobre todo a lo mejor dar algunas pistas para los entrenadores y los adiestradores de perros para poder utilizar técnicas no verbales, visuales, o quién sabe si incluso en los casos más graves de deterioro del comportamiento animal, muy graves, incluso medicamentos hormonales que faciliten la correcta relación entre el perro y el entorno.
Bueno, el siguiente asunto es un poco como el tema de la contaminación, que parece que cuesta un poco que nos cale en la cabeza, que lo fijemos, ¿no? Los médicos no dejan de alertar del riesgo de consumir muchos antibióticos. Sí. De hecho, la resistencia a ellos es uno de los principales retos a los que se enfrenta la ciencia moderna. Pero parece ser que ya se empieza a ver un posible remedio a esto.
Bueno, es verdad. El aumento de uso de antibióticos, no solamente en farmacia, sino también en la ganadería, está siendo verdaderamente grave. Y la cantidad de infecciones que puede estar produciéndose y que muchas de ellas son mortales, empieza a crecer. Los científicos han descubierto un gen en las bacterias, en algunas bacterias, que funciona en lo que se llama técnicamente los plásmidos. Los plásmidos son pequeños fragmentos del ADN de una bacteria que regulan el modo en el que la bacteria se defiende de los antibióticos. Bueno, pues han descubierto que manipulando algunos de estos genes, la bacteria es menos resistente a los antibióticos. Uh-huh. Un poco como que han descubierto el punto débil de la resistencia del antibiótico y pueden meter allí un caballo de Troya y pueden eliminarlo. Bueno, de momento no es posible tener un fármaco que lo consiga, pero sí se ha dado el primer paso para lograr que a lo mejor haya tratamientos, en los hospitales sobre todo, que hagan que los antibióticos, las bacterias sean menos resistentes a los antibióticos y, por lo tanto, este grave problema pueda empezar a disminuir en el futuro.
Bueno, esperemos nosotros dejar de abusar de ellos, ¿no? Cuando
primero cuando tomar no la medicación correcta, médica, cuando los prescribe el médico, terminar la medicación, no dejarla el tratamiento a medias, y luego hacer que las autoridades impidan que se utilicen las masivas toneladas de antibióticos que se usan en la ganadería para mantener a los animales de granja sanos.
Gracias, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo.
Ha sido un placer. Hasta otra.